Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, es una alegría reencontrarnos para nuestro programa informativo en lengua española. Reciban la cálida bienvenida de Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos, con el padre Joan Pacheco y los integrantes de la redacción en este miércoles 27 de abril de 2022. Hoy es la memoria litúrgica, entre otros, de San Simeón, obispo de Jerusalén y mártir. Estos son algunos titulares de hoy. Que los jóvenes hablen con los abuelos, que los ancianos hablen con los jóvenes. Es la fervorosa invitación del Papa Francisco durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro. Francisco recuerda el octavo aniversario de la canonización de San Juan Pablo II. El mundo necesita respirar paz. El videomensaje de Francisco al sexto Congreso Nacional del Liderazgo Católico del Ministerio Hispano, que se desarrolla en Washington, D.C., Estados Unidos, del 26 al 30 de abril de 2022. En breve compartiremos el desarrollo de la información desde Roma para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Muy buena sintonía. La historia del vínculo entre la joven viuda Ruth y su anciana suegra Noemí es una valiosa lección sobre la alianza de las generaciones, con la juventud capaz de devolver el entusiasmo a la madurez y la vejez de reabrir el futuro a la juventud herida. Los pueblos pueden recibir grandes bendiciones si los jóvenes se abren a la gratitud por lo que han recibido y los ancianos toman la iniciativa de relanzar su futuro. Así lo ha subrayado el Papa Francisco en la séptima catequesis del ciclo dedicado a la vejez, titulada Noemí, la alianza entre las generaciones que abre el futuro, ofrecida esta mañana de 27 de abril a los numerosos fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Escuchemos al Santo Padre Francisco.
Queridos hermanos y hermanas, hoy encontramos inspiración para nuestra catequesis sobre los ancianos en el libro de Ruth y en la enseñanza que nos da sobre la alianza entre las generaciones. En él, la joven Ruth demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí, y ésta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva esperanza del futuro. Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz de aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas, y de forma generosa y altruista las invita a volver a sus hogares para rehacer su vida con los suyos. Pero Ruth se niega a abandonarla. De ese modo, el inicial pesimismo de Noemí es vencido por la fidelidad de Ruth, hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel. En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de su condición de extranjeras, las hace vulnerables, pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace el hijo de Ruth y Boaz, puede ver el futuro con esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a ver los milagros que se producen en este breve episodio y a intentar sacar una lección para nuestra vida. Aprendamos de Noemí a recuperar el ánimo y a estar disponibles para recomponer las heridas de los jóvenes que necesitan nuestro apoyo. De ese modo superaremos las barreras de la desconfianza y reconstruiremos vínculos de amor y respeto en la sociedad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Y retomo lo que dije al principio. Hoy en día la suegra es un personaje mítico. La suegra, no digo que la veamos como el diablo, pero siempre la vemos como una persona no muy buena. Pero la suegra es la madre de tu marido, es la madre de tu mujer. Hoy en día pensamos en ese sentimiento algo extendido de que cuanto más lejos esté la suegra, mejor. No, es una madre, es anciana. Una de las cosas más bonitas de las abuelas es ver a sus nietos, cuando tienen hijos, cobrar vida. Fíjense bien en la relación que tienen con sus suegras. A veces son un poco especiales, pero te han dado la maternidad de tu cónyuge. Te lo han dado todo. Al menos debes hacerlas felices, para que puedan llevar su vejez con felicidad. Y si tienen algún defecto, debemos ayudarles a corregirlo. También les digo a ustedes, suegras, que tengan cuidado con la lengua, porque la lengua es uno de los pecados más feos de las suegras. Tengan cuidado. Según el Santo Padre, el libro de Rut es una joya de la Biblia e invitó a redescubrirlo, especialmente en la meditación sobre el amor y en la catequesis sobre la familia. Francisco comenzó este ciclo dedicado a la vejez el pasado 23 de febrero y a lo largo de sus reflexiones se ha centrado en estos asuntos: la gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida, la longevidad, símbolo y oportunidad, la vejez, recurso para la juventud despreocupada, la despedida y la herencia, memoria y testimonio, la fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene, honra a tu padre y a tu madre, el amor por la vida vivida.
En la audiencia general de este miércoles 27 de abril, el Papa saludó a los polacos, especialmente a los peregrinos de la arquidiócesis de Lodz, que con sus pastores dan gracias a Dios por el centenario de su diócesis. También dirigió un saludo a los fieles de la parroquia polaca Swindons en Inglaterra y de la Basílica de la Santísima Virgen María, Reina de Polonia en Gdynia. Hoy, en el octavo aniversario de la canonización de San Juan Pablo II, indicó Francisco, pidamos por su intercesión ser testigos fieles de Cristo y de su amor misericordioso en el mundo, en la familia y en el trabajo. Los bendigo a todos con todo mi corazón. En aquel domingo 27 de abril de 2014, que providencialmente coincidía con el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, instituida por el Papa Wojtyla, Francisco expresaba en la Santa Misa, en la que también era canonizado Juan 23, que ambos tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, afirmaba el Papa. No se escandalizaron de él, de su cruz. No se avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos de la parresía del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia. Fueron sacerdotes y obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos Dios fue más fuerte. Fue más fuerte la fe en Jesucristo, Redentor del hombre y Señor de la historia. En ellos fue más fuerte la misericordia de Dios que se manifiesta en estas cinco llagas. Más fuerte, la cercanía materna de María. En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y testigos de su misericordia había una esperanza viva, junto a un gozo inefable y radiante. La esperanza y el gozo que Cristo resucitado da a sus discípulos y de los que nada ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo pascual purificados en el crisol de la humillación, del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores hasta el extremo, hasta la náusea, a causa de la amargura de aquel cáliz. Esta es la esperanza y el gozo que los dos papas santos recibieron como un don del Señor resucitado y que a su vez dieron abundantemente al pueblo de Dios, recibiendo de él un reconocimiento eterno. Esta esperanza y esta alegría se respiraba en la primera comunidad de los creyentes en Jerusalén, de la que hablan los Hechos de los Apóstoles, como hemos escuchado en la segunda lectura. Es una comunidad en la que se vive la esencia del Evangelio, esto es, el amor, la misericordia, la simplicidad y fraternidad. Y esta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo ante sí. Juan 23 y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia según su fisionomía originaria, la fisionomía que le dieron los santos a lo largo de los siglos. No olvidemos que son precisamente los santos quienes llevan adelante y hacen crecer la Iglesia. En la convocatoria del Concilio, San Juan XXIII demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo. Se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía guiado por el Espíritu. Este fue su gran servicio a la Iglesia. Por eso me gusta pensar en él como el Papa de la docilidad al Espíritu Santo.
Es triste ver que la humanidad no logra ser capaz de pensar con esquemas y proyectos de paz. Todo lo pensamos con esquemas de guerra. Es el cainismo existencial. Con esta meridiana claridad, el Papa Francisco se refiere al tiempo absurdo en el que la humanidad está sumida, sin salir de una pandemia y con el drama de la guerra, que es una locura, como lo ha repetido en distintas oportunidades. En su videomensaje a Raíces y Alas, el sexto Congreso Nacional de Liderazgo Católico del Ministerio Hispano, en curso en Washington desde el 26 al 30 de abril de 2014, 2022, Francisco saluda con afecto a los organizadores y sostiene nuevamente que toda guerra nace de una injusticia. Escuchemos al Santo Padre.
Saludo afectuosamente a los participantes del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano de los Estados Unidos, que ha convocado el sexto Congreso Nacional de Liderazgo Católico del Ministerio Hispano, Raíces y Alas 2022, en Washington, bajo el tema Voces Proféticas, ser puentes para una nueva época. Es importante el tema, que parece un poco suntuoso, ¿no? Han elegido un buen tema. En este tiempo absurdo, en el cual, sin salir todavía de una pandemia que ha golpeado toda la humanidad con tanto sufrimiento y tristeza, nos encontramos en medio del sufrimiento y la tragedia de una guerra. Toda guerra nace de una injusticia. Toda guerra, aun las que a veces se hacen en nuestras familias y comunidades, que se combaten o que se hacen en silencio, también nacen de una injusticia. Es triste ver que la humanidad no logra ser capaz de pensar con esquemas y proyectos de paz. Todos lo pensamos con esquemas de guerra. Es el cainismo existencial. La hermandad de todos es de todos y no se concretiza en esquemas que transformen la vida de las familias, comunidades, pueblos, naciones y del mundo. Los invito a reflexionar sobre la necesidad de ser cristianos que transformen las estructuras y puedan crear puentes en todos los sectores de la sociedad, iluminando el pensamiento que lleve a acciones que puedan dar paz y unidad en todos los niveles, comenzando en nuestras familias y comunidades. Yo necesito de paz, vos necesitas de paz, el mundo necesita de paz. Respirar paz es saludable. Necesitamos signos concretos de paz. Los cristianos tienen que dar el ejemplo. Les pido que sean puentes, que creen puentes, que recen y trabajen por la paz. Y no se olviden de rezar por mí. Les deseo todo bien y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Además de la alianza entre jóvenes y ancianos, hay otro deseo fundamental de poner fin a la guerra, el que debe llevar a los gobernantes a escuchar y acoger el grito de paz. El pontífice lo recuerda cuando saluda a los fieles de lengua portuguesa. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, les pido que perseveren en la oración incesante por la paz. Callen las armas para que los que tienen el poder de detener la guerra escuchen el grito de paz de toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Saludando a los peregrinos croatas, especialmente a la delegación del Ministerio de Defensa de la República de Croacia, el Papa les exhorta a ser artífices de la paz. Queridos amigos, que el encuentro y el camino cotidiano con el Señor resucitado inflame vuestros corazones para que con entusiasmo podáis dar testimonio de la fe y proclamar las grandes obras de Dios como verdaderos artífices de la paz en la sociedad y en el mundo. Invitado a un encuentro organizado por la Norman Paterson School of International Affairs de la Carleton University, la University of St. Michael's College y la Universidad de Toronto, el Cardenal Michael Cherney, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, pronunció una conferencia sobre la contribución del catolicismo al desarrollo global sostenible. En su discurso, el Cardenal se centró en las encíclicas del Papa Francisco Laudato Si y Fratelli Tutti, observando las noticias, la invasión rusa de Ucrania y las demás guerras sangrientas que vive el planeta, señaló en primer lugar lo difícil que es hoy ser hermanos en la casa común. También recordó el delicado camino de la Iglesia junto a los pueblos indígenas de Canadá tras la tragedia, como la describió recientemente Francisco, del desarraigo de tantas personas y familias de sus tierras y culturas y los abusos cometidos por varios católicos, en particular los que tienen responsabilidades educativas. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa informativo en lengua española. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguir en sintonía de Radio Vaticana, Vatican News, a través de nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Con el gozo de la resurrección se despide en este miércoles 27 de abril Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.